Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, participará por primera vez en debate demócrata esta semana en Nevada.
El gobierno en disputa de Venezuela suspende aerolínea que transportó a Juan Guaidó.
El número de muertos por coronavirus llega a casi 1.900.
Y Denny Hamlin gana por segunda vez consecutiva las 500 millas de Daytona.
Hoy es martes 18 de febrero de 2020. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal y me acompaña aquí en los estudios John Burnett. Comenzamos con el multimillonario Mike Bloomberg, quien ha calificado para el próximo debate presidencial demócrata, marcando la primera vez que estará junto a los rivales que ha evitado hasta ahora, al pasar por alto los primeros estados en votar en el proceso de primarias y usar su fortuna personal para definirse a sí mismo a través de los anuncios de televisión.
Una nueva encuesta realizada por NPR, la radio pública estadounidense, divulgada el martes, muestra a Bloomberg con un 19% de apoyo a nivel nacional en la contienda por la nominación demócrata.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York aparecerá en el debate del miércoles en Las Vegas, junto al ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. El multimillonario y filántropo Tom Steyer todavía espera calificar.
La campaña de Bloomberg dijo que estaba viendo una oleada de apoyo en todo el país. Mike está ansioso por unirse a los otros candidatos demócratas en el escenario y exponer por qué es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump y unir al país, dijo el gerente de la campaña de Bloomberg, Kevin Shiki, en un comunicado.
El Comité Nacional Demócrata cambió recientemente sus reglas sobre cómo un candidato califica para el debate, abriendo la puerta para que Bloomberg esté en el escenario y provocando la ira de algunos candidatos que abandonaron la carrera por no llegar a las etapas anteriores. Anteriormente, se requería que los candidatos recibieran un cierto número de contribuciones de campaña para calificar, pero Bloomberg, que tiene aproximadamente 60.000 millones de dólares, no acepta donaciones.
El gobierno en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, suspende las operaciones de la aerolínea portuguesa que llevó al presidente interino Juan Guaidó de regreso al país, informa Carolina Alcalde.
El ministro de Transporte del gobierno en disputa de Venezuela, Hipólito Abreu, anunció la suspensión de las operaciones de TAP Air Portugal durante 3 meses, así como el inicio de un proceso administrativo, atribuyendo la decisión a lo que calificó como graves irregularidades cometidas en el vuelo TP-73, en el que viajó el presidente interino de regreso al país tras culminar su gira internacional. De acuerdo al funcionario, la aerolínea no solamente habría incumplido con normativas técnicas de seguridad aeronáutica, sino que, según dijo, los agentes de control de acceso no hicieron las verificaciones efectivas a las personas que ingresaron a la aeronave.
Se evidenció que el listado de pasajeros presentes no se corresponde y a los efectos de tal se encontraba el ciudadano Juan Guaidó con el nombre Antonio Márquez, contradiciendo todas las condiciones generales que corresponde al transporte aéreo internacional.
Al respecto, y durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, había hecho referencia al nombre que utilizó para efectuar el viaje, en relación a la detención de su tío, quien viajó con él en el mismo vuelo, y es acusado por el gobierno en disputa de traer explosivos, aseguró que el gobierno de Maduro queda en ridículo con la siembra de evidencia.
No sé mi nombre, lo que pasa es que tengo varios nombres. Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, viajé con mi nombre. Que a la editora no le gusten mis nombres, bueno, eso es otra cosa. Es imposible colocar material explosivo en una línea comercial, no solamente TAP, sino europea. Y fueron más allá. Cuando viaja un jefe de Estado, que fue la declaración de TAP, hay medidas adicionales.
Por otra parte, la Cancillería del Gobierno en disputa entregó una nota de protesta al gobierno de Francia para condenar lo que califican como conducta injerencista de Romain Nadal, embajador de ese país en Venezuela, y quien el martes de la semana pasada acudió al aeropuerto para recibir a Juan Guaidó. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuando en Venezuela, existe preocupación ante lo que especialistas consideran como una escalada de violencia contra la mujer, como lo testimonia la tasa de víctimas mortales en lo que va del año. Álvaro Algarra desde Caracas con los detalles.
Según el conteo de casos registrados por la ONG Monitor de Femicidios, solo en enero y lo que va de febrero se cometieron al menos 34 asesinatos de mujeres. Al respecto, la activista por los derechos de las féminas, Marianela Anzola, denunció que el tema es tan grave que no se le puede poner color político.
El tema de la violencia de género a lo cual está siendo sometida la mujer y la sociedad venezolana se está convirtiendo ciertamente en una pandemia.
La legisladora Nora Bracho, entre tanto, destacó que la violencia contra la mujer debe ser atendida como una política pública de la cual considera carece el país.
Y aunque en nuestra legislación la palabra feminicidio no se encuentra incluida, son feminicidios porque estas mujeres no han sido sus casos resueltos.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, manifestó su repudio ante cualquier acto de violencia en contra de la mujer, al tiempo que señaló la importancia que a su juicio ella tiene en la sociedad.
La mujer es un ser maravilloso, único, creación de Dios, único. Es lo más bello que hay. La madre de uno, la hija de uno, la nieta de uno.
Según el más reciente informe de la ONG Monitor de Femicidios, se determinó que en el 58.6% de los casos de violencia de género en Venezuela, los victimarios son su presente pareja. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
También en Venezuela, el Consejo de las Américas ha expresado preocupación por la dolarización informal de la economía. Expertos de esa institución estiman que además de la frágil producción petrolera, se vislumbra un efecto de burbuja económica en esa nación. Informa desde Miami José Pernalete.
El uso de dólares estadounidenses en Venezuela en transacciones comerciales como la simple compra en supermercados es una práctica económica informal en ese país. Expertos del Consejo de las Américas afirman que esto hace que la economía venezolana sea insostenible. De hecho, gran parte de los pagos en dólares no ingresan a Venezuela, sino a bancos internacionales, según el propio Consejo.
Eso es una burbuja que no será una solución que pueda realmente cambiar el malestar de la gran mayoría de los venezolanos.
Guillermo Subillaga, jefe de trabajo del equipo Venezuela para el Consejo de las Américas, también indicó que la industria petrolera en ese país está debilitada, dado al deterioro de sus instalaciones y los deficientes inventarios en áreas de producción, explotación y refinación. Por ejemplo, desde 2018 a la fecha, la producción de petróleo ha decaído de más de 3 millones de barriles diarios a 6 mil barriles de crudo por día.
El régimen hoy en día vende el petróleo que puede extraer a un precio mucho menor a lo que podría venderlo si tuviera acceso y estuviera en una situación normal. Por eso hemos visto una ampliación de toda la economía informal para contrarrestar los espacios que han perdido en la industria petrolera.
Subillaga agregó que la cooperación de países de la región con Venezuela debe efectuarse de manera coordinada y en bloque. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, tenemos lo último sobre el coronavirus.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Continuamos. Buenos días, América, por La Voz de América. Las autoridades de salud chinas informaron el martes que el número de casos confirmados por un brote de coronavirus ha superado los 72,000 y el número de muertes aumentó a casi 1,900.
La última actualización incluyó 98 muertes más y 1,886 nuevos casos del virus que ha tensado el sistema de salud de China y ha causado que las autoridades bloqueen áreas para tratar de evitar que se propague.
La televisión estatal del país informó que una persona que murió por el virus el martes fue Liu Ziming, director del hospital Wuchang en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, que es el epicentro del brote.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el lunes que los datos chinos de los últimos días parecen indicar una disminución de los nuevos casos. Sin embargo, indicó que la tendencia debe interpretarse con mucha cautela.
Estados Unidos dijo el lunes que había evacuado a más de 300 de sus ciudadanos y sus familiares inmediatos que habían estado a bordo del Diamond Princess. Un vuelo que transportaba a los pasajeros llegó temprano el lunes a la base de la Fuerza Aérea de Travis en California, mientras que el otro aterrizó horas después en la base de la Fuerza Aérea Lackland en Texas.
Y una noticia relacionada con el coronavirus: la compañía tecnológica Apple dice que no cumplirá con el pronóstico trimestral de ingresos debido al impacto del coronavirus. La información con Tony Cano.
Apple anunció este lunes que no cumplirá su pronóstico de ingresos para el trimestre de marzo debido a que el brote del COVID-19 coronavirus ha afectado tanto la producción como la demanda. La compañía tecnológica sostuvo que a pesar de que sus instalaciones en China han vuelto a producir, el ritmo en que lo está haciendo es más lento del esperado. Apple había pronosticado ingresos en un rango de 63,000 y 67,000 millones de dólares para el trimestre que finaliza en marzo, frente a estimaciones de 62,400 millones. La empresa informó además que el suministro para sus iPhones será temporalmente limitado, ya que las plantas en China todavía no operan a plena capacidad. Las ventas del celular aumentaron por primera vez en un año en el trimestre que terminó en diciembre. Se espera que el brote de coronavirus acumule presión sobre la economía china en un momento en que las empresas luchan por reanudar la producción después de unas prolongadas festividades por el Año Nuevo Lunar. Analistas han estimado que el virus respiratorio podría reducir a la mitad la demanda de teléfonos inteligentes en el primer trimestre en China, el mercado más grande del mundo para los celulares. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y funcionarios en el estado de Mississippi, en el sur de Estados Unidos, dijeron que las aguas de las inundaciones parecían alcanzar su punto máximo el lunes en Jackson, ofreciendo la esperanza de que el nivel del agua comenzara a retroceder y permitir que los residentes evacuados regresen a sus hogares.
El río Pearl alcanzó los 11,2 metros, su nivel más alto en la capital estatal en 37 años, después de fuertes lluvias la semana pasada. Las lluvias obligaron a las autoridades a liberar agua de los embalses desbordados, inundando aún más las zonas bajas.
El gobernador Tate Reeves declaró el estado de emergencia el sábado y las autoridades ordenaron evacuaciones obligatorias para algunos residentes en el centro de Mississippi.
No se han reportado muertos ni heridos por las inundaciones. Todavía no está claro cuántas casas y calles fueron dañadas por el agua desbordada.
Las autoridades advierten que las áreas aguas abajo de Jackson aún podrían ser vulnerables a las inundaciones del río Pearl. También expresan preocupación porque si el pronóstico de lluvia para más adelante esta semana es peor de lo previsto, podría provocar más inundaciones.
India se prepara para la visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a fines de febrero, mientras se está construyendo un muro frente a áreas marginales para cuando visiten el estado natal del primer ministro Narendra Modi. La información con Jacopo Lucy.
Donald Trump estará protegido de la vista de los barrios marginales por un muro recién construido cuando visite la ciudad de Ahmedabad durante una visita a la India este mes. Un alto funcionario del gobierno dijo que el muro se estaba construyendo por razones de seguridad y de embellecimiento, no para ocultar el barrio marginal. Sin embargo, el contratista que lo construyó bajo condición de anonimato le dijo a la agencia de Reuters que el gobierno, y citamos, no quería que se viera el barrio bajo cuando el presidente de Estados Unidos pase en camino desde el aeropuerto de Ahmedabad.
El gobierno debería gastar de una manera que sea beneficiosa para los pobres. ¿Cuál es el punto de gastar miles de rupias aquí en la construcción de un muro y contratar trabajadores?
Cualquiera sea la razón, 150 albañiles están trabajando día y noche para terminar el muro antes del 24 de febrero, cuando el presidente Trump visitará el estado natal del presidente indio Narendra Modi para reafirmar los lazos estratégicos entre los dos países. Se espera que el mandatario asista a un evento denominado Kemcho Trump, o sea, ¿cómo estás, Trump?, en un estadio en Ahmedabad.
Acabo de hablar con el primer ministro Modi y no sé quién irá, pero él dice que tendremos millones y millones de personas.
El evento brinda a Trump, quien pasó recientemente por un juicio político, la oportunidad de atraer el apoyo de cientos de miles de votantes indio-estadounidenses antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Vamos a una pausa al regresar Noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América en La Voz de América. La deportación de hondureños de Estados Unidos provoca temor entre los migrantes por falta de oportunidades y la inseguridad, pese a que el gobierno asegura que cuentan con programas de apoyo. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
El número de hondureños deportados de los Estados Unidos sigue en aumento, y mientras ellos vuelven con la frustración de un intento fallido, surge la pregunta sobre las políticas de gobierno que son ofrecidas para ayudarlos a empezar de nuevo. La Voz de América buscó testimonios y uno de ellos es el de César Hernández.
Ahorita que regresé a mi país fue duro porque tuve que ir a Las Cañeras, a San Pedro Sula, a cortar caña. Es difícil para encontrar otra oportunidad de empleo acá. En ese tiempo era nada, uno llama allá a las embajadas y nunca le contesta.
Mientras tanto, el gobierno destaca que entre sus estrategias de apoyo a migrantes retornados cuentan con un capital semilla para incentivar pequeños negocios, lo que según dice Carolina Mengíbar, directora de migración.
La prevención de la migración irregular, los riesgos que conlleva migrar de manera irregular y los derechos que los niños también tienen aquí en el país.
La mayoría de los casos de migrantes involucran temas de derechos humanos y es por eso que la Coordinación de Instituciones de Niños, Niñas y Adolescentes emiten expresiones que difieren del gobierno.
Sí sabemos que llegan hasta el Centro Belén, a San Pedro Sula, pero desconocemos cuál es el seguimiento.
En ese contexto, el experto en migración, Ricardo Puerta, destaca que no solo es el gobierno que falla.
Hay programas de migrantes retornados, pero eso es muy difícil porque el migrante retornado, la vinculación mayor tiene que ser con la comunidad de origen.
Según el Observatorio de la Migración de Honduras, en lo que va del 2020, más de 10.000 hondureños han sido deportados, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En Nicaragua, organizaciones de derechos humanos denuncian crisis humanitaria en comunidades indígenas. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Lottie Cunningham, denunció la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas de estos territorios ante la constante amenaza y el clima de violencia provocado por colonos que pretenden apropiarse de territorios ancestrales pertenecientes a estas etnias.
Y que en el perímetro de todas sus comunidades, ellos no pueden buscar sus alimentos para su subsistencia. Así que esto ha creado una mayor crisis humanitaria.
El más reciente ataque supuestamente ejecutado por colonos sucedió el fin de semana en la comunidad Santa Clara, territorio Huanquitiú Tasbarraya en Huaspán, una zona habitada por misquitos. La líder indígena Susana Marley, mejor conocida como Mama Grande, relató a La Voz de América que el ataque dejó a una menor de edad herida de bala.
Esto que le llamamos colonos armados, desde la montaña rafaguearon a las personas que estaban bañándose en el río, en el crique o arroyo de la comunidad de Santa Clara.
Hasta la entrega de este informe, las autoridades policiales no se habían referido a los hechos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el ataque y urgió al Estado de Nicaragua a proteger la vida y la integridad de las personas que habitan en las comunidades indígenas asentadas en la costa Caribe. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con los neumáticos arriba, el auto de Ryan Newman cruzó la meta del circuito de Daytona. El Ford iba envuelto en llamas y chispas en una imagen aterradora que recordó los peligros de un deporte que, sin embargo, acumula en esta categoría casi dos décadas sin un accidente mortal. Simultáneamente, Denny Hamlin y su historia con su segunda victoria consecutiva en las 500 millas de Daytona se impuso en una prórroga y con un final de fotografía sobre Ryan Blaney. Pero la celebración se fue apagando a medida que se propagaban las noticias sobre el accidente sufrido por Newman. Creo que a veces damos por sentado que esos autos son seguros, dijo Hamlin. Pero en primer lugar oramos por Ryan. Un par de horas después del accidente, la NASCAR informó que Newman se encontraba grave en el cercano centro médico Halifax. Sin embargo, precisó que las lesiones no ponían en riesgo su vida. La espera de noticias resultó tensa para los pilotos y los fanáticos de la NASCAR. Durante el tiempo transcurrido entre el accidente y el primer parte médico, el presidente estadounidense Donald Trump recurrió a Twitter para expresar su preocupación. Y los organizadores del Maratón de Tokio redujeron severamente el número de competidores para la edición de este año, el lunes, ante el temor de que se propague el nuevo virus proveniente de China. El público en general no podrá acudir a la carrera del 1 de marzo, la cual ha sido limitada a pocos cientos de corredores de élite, anunciaron los organizadores en un breve comunicado. No podemos mantener el evento en la escala que originalmente fijamos y lamentamos informar lo siguiente. El Maratón de Tokio 2020 será solo para fondistas de élite y competidores de élite en silla de ruedas, indicaron los organizadores. El Maratón de Tokio se lleva a cabo anualmente en la ciudad, mientras que el maratón sigue en pie para los Juegos Olímpicos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington. Hello.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante Adele dice que su próximo álbum saldrá en septiembre, esto según un video publicado en las redes sociales. Hace unos días, Adele, cuyo álbum 25 fue lanzado en 2015, ofició una boda entre amigos. En el curso de la fiesta, la cantante dijo a los invitados que en septiembre saldría su nuevo disco. La revista Variety dice que desde hace meses han estado circulando rumores sobre un nuevo trabajo discográfico de la artista británica. Desde que el álbum 21 la llevó al estrellato en 2011, la cantante solo ha lanzado un álbum de estudio y un sencillo que es el tema de James Bond de la 2012 de la película Skyfall. Married
What's happening, Caroline?
El suicidio de una de las estrellas de televisión más famosas de Gran Bretaña, la presentadora de Love Island, Caroline Flack, ha provocado un nuevo debate sobre el comportamiento de la prensa sensacionalista y si las compañías de medios sociales necesitan esforzarse más para eliminar contenidos tóxicos.
Hi, God.
Flack, de 40 años, presentadora del popular reality show Love Island y ganadora de la versión británica de Dancing with the Stars, fue encontrada muerta en su apartamento de Londres el sábado.
Then pack your bags.
You're right, babe.
Love Island. 6 weeks in paradise.
Amigos de la fallecida han acusado a la prensa sensacionalista y a los trolls en las redes sociales de haberla hostigado cuando fue acusada de haber agredido a su novio el pasado mes de diciembre, un cargo que ella negó.
It's gonna be a long, hot summer.
Gran Bretaña nuevamente está discutiendo el papel de su prensa sensacionalista apenas semanas después de que el príncipe Harry y su esposa Meghan se mudaron a Canadá, en parte para evitar lo que ellos argumentan es una prensa engañosa e injusta. Para despedirnos nos vamos a 1979 cuando la cantante Blondie obtuvo su primer álbum número uno en Gran Bretaña. El trabajo discográfico Líneas Paralelas Paralines estuvo 4 semanas en la cima de las listas, con sencillos como Heart of Glass, Hanging on the Telephone y Sunday Girl. Ella es Debbie Harry. Atomic. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, dice que donará 10 mil millones de dólares de su propio dinero para combatir el cambio climático.
La persona más rica del mundo hizo la promesa el lunes en una publicación de Instagram llamando al cambio climático la mayor amenaza para nuestro planeta.
Dijo que la iniciativa llamada Bezos Earth Fund comenzaría a otorgar subvenciones este verano.
Con el anuncio, Bezos se une a varios otros multimillonarios estadounidenses que han prometido grandes sumas de dinero para combatir los efectos del cambio climático, incluido el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el empresario de medios y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, y el administrador de fondos de cobertura, Tom Steyer.
Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audrius Rigues.
Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.